Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quedan ya pocos días para el nacimiento del Señor. Es impresionante cómo lo debía estar viviendo la Virgen y también, perdonar el comentario que a lo mejor es muy poco positivo, pero también lo que a veces a nosotros nos cuesta meternos, o por lo menos a lo mejor estoy hablando en primera persona del singular, lo que me puede costar a mí, meterme de verdad en el misterio del nacimiento de Dios en la tierra, como uno más de nosotros. Es impresionante. Me decía un amigo el otro día que el año pasado la Navidad se le pasó entre las cenas, las comidas, las visitas familiares, los regalos, las compras, las devoluciones, las historias, total. Decía, bueno, toda la logística de eso me devoró la Navidad y me perdí la Navidad en el envoltorio de la Navidad. Y creo que esto a todos nos pasa de una manera u otra. Es verdad, pero también es verdad que Dios quiere que lo entendamos mejor cada año, que lo vivamos un poco mejor cada año. Nunca terminaremos de agotar el tema, evidentemente, porque si no, los 10 minutos, ¿qué hacemos si nos quedamos sin poder explicar esto todos los años? Pero me parece que es bueno que le acudamos al Señor, y le digamos, ayúdame a entender tu venida a nosotros, que quieras ser uno de nosotros, que quieras ser el Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es maravilloso, absolutamente maravilloso, y no nos lo podemos perder. Hay que darle vueltas por un lado y por otro, y que nos lo explique una persona, y nos lo explique otra, y leamos, y meditemos, y le demos vueltas. Pues, al final, la Navidad, que os voy a decir, que no lo sepáis, pero la Navidad es un proyecto divino, de amor total, de amor radical, de amor a lo bestia, en el que Dios se compromete a devolvernos toda nuestra dignidad y aumentarla, hacerla crecer. Solo por eso vale la pena. Y es tal la dignidad que, de nuestra vida, que merece ser vivida por un Dios. Es tan importante en nuestra vida que Dios mismo la asume como suya. O sea, no es una vida respecto a la de Dios como tan poco relevante, sino al revés, es profundamente relevante para Dios, porque puede configurarte con Dios. Por eso el Señor viene a encarnarse, a ser nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, y a restaurar esa relación que se rompió por el pecado y ponernos en condiciones a todos y cada uno de levantarnos de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. Y por eso el Señor ha purificado todos los pecados, pero hace falta ahora que nosotros queramos libremente, porque libremente tiene que ser así, libremente se ama, sin amor, el amor sin libertad no funciona. Entonces seamos nosotros los que le digamos, Señor, quiero estar contigo, quiero que me redimas, quiero que me cures, quiero que me sanes, quiero pedirte perdón de este error y de este otro y de esta situación que no fue afortunada y lo que sea, y volver a empezar. Es un proyecto divino de amor total por nosotros. Y estos proyectos de amor divino se hacen realidad no directamente desde el cielo aquí a tierra y de repente pataclás y sucede algo. No, el Señor lo pasa a través de alguien de nosotros. Necesita nuestra colaboración. Y como todos bien sospechamos, y ya sabemos, más que sospechamos, lo sabemos, se necesita una persona que en concreto en la historia de la salvación hay una persona que es clave, que es la Virgen. El Señor se vincula a la voluntad de la Virgen, al deseo de la Virgen de hacer su voluntad para entrar en el mundo. Eso es maravilloso, absolutamente maravilloso. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? A mí, ¿qué es lo que me lleva a esa consideración? Pues me lleva a pensar que la Virgen, que evidentemente es una persona excepcional, nunca ha habido en el mundo alguien con las cualidades, con los dones que tenía la Virgen, por supuesto. Pero también a la vez que se dice esto hay que decir que la Virgen era una chica muy jovencilla, podía tener, dice gente que más o menos experta, que podía tener 16, 17 años, no sé, la edad que tuviera, pero era jovencilla, era una cría, por así decirlo. Y diríamos, usted es una cría. Pues de un entorno socioeconómico, profesional, cultural, pues no muy elevado, más bien bajo. De un entorno, quiero decir, que no eran gente como más destacada del pueblo de Israel. En ningún sentido. Gente que vivía en un pueblo, en un lugar, en una ciudad, pues una aldea, más que ciudad, una aldeilla, pues que tampoco era especialmente relevante, más bien era irrelevante. Y estaba prometida con un chico, con José, de una enorme categoría personal, pero también pobre, también poco relevante. Era un obrero, era un trabajador manual, pero básico y sencillo. Es decir, Dios quiere pasar todos sus proyectos fabulosos a través de medios desproporcionados. Y esto nos hace pensar a todos, porque también a cada uno de nosotros nos invita a sus proyectos, y aunque nos veamos desproporcionados, aunque nos veamos como realmente muy, no sé cómo decir, como muy incapacitados, dices, ojo, que Dios es la estrategia que utiliza. Se basa en quien no puede para hacer lo que él puede. Y para que quede claro que es él el que lo hace, que son proyectos suyos. Pues no hay que tener miedo a que las cosas nos superen, las cosas de Dios nos superen. No pasa nada, Dios sabe hacer las cosas. Bueno, pues el Señor pasa a través de la Virgen, a través de José, esa voluntad suya de entrar en el mundo, de entrar en el mundo. Y esto es, ya digo, maravilloso. Pero, claro, la Virgen no se limita simplemente a estar como dispuesta a hacer la voluntad de Dios, incluso decirle que eso es también muy de agradecérselo a la Virgen, de decirle al ángel, hágase en mí según tu palabra, a unas cosas que son muy difíciles de aceptar y de entender, porque nunca han sucedido ni han vuelto a suceder en la historia de la humanidad. Y decirlo por la fe así, pues muestra que hay una enorme fe detrás de ese hágase en mí según tu palabra. Bien, pues la Virgen no solo dice el hágase, sino que cualifica su interioridad, su cabeza, su corazón, su voluntad, lo que ella es, se cualifica para entrar en sintonía con ese plan redentor de Dios. Y por eso, pues, cultiva todas esas disposiciones y actitudes y modos de funcionar que tiene Dios. Por ejemplo, la humildad. Ella, pues, es súper humilde, porque no tiene ningún afán de protagonismo, de poner los focos sobre ella. Al contrario, todo lo contrario. Ella se considera como la esclava del Señor. Y nadie ha tenido más cualidades que ella en la historia de la humanidad. Nadie, ni nadie las tendrá. Ella entiende la pobreza del Señor y no se revela ante esa pobreza, ante ese desprendimiento que Dios tiene de las cosas. Las cosas son para ayudarnos a cumplir nuestra misión en la vida, que es una misión de amor. Nosotros no estamos para las cosas, para poseer y tener y gozarnos en eso. La Virgen eso lo entiende muy bien y sabe que con lo básico, con lo imprescindible, con lo que es mediante suficiente, pues con eso podemos hacer cosas maravillosas. Luego la Virgen cultiva esa disponibilidad a los planes de Dios que le lleva a que en la última temporada de su embarazo, en el último mes, pues esto se empieza a complicar porque de repente llega la noticia de que hay que ir a empadronarse a Belén, y que era un viaje en la época pues de unos 6 o 7 días, más en su situación de a punto de dar a luz. Y ella se va para allá y no se revela, no se rebota, diríamos ahora. Pues le tocan pues tener que nacer al Señor pues en un establo, y la Virgen da luz en un establo y no está amargada con una voz crítica y dura y reclamándole al ángel que aquí qué has hecho, qué historia me has liado, etc. Tampoco cuando luego tiene que huir a Egipto con José, con el niño recién nacido, porque Herodes, el rey, que está loco, ha mandado matar a todos los niños de la edad del Señor para eliminar la posibilidad de que haya un rey que le pueda hacer sombra. La vida de la Virgen no es fácil, pero ella está siempre disponible. Podríamos decir muchísimas más cosas sobre el espíritu de sacrificio, la disponibilidad también para ayudar a los demás y su actitud de empatía con los demás y de hacerse cargo, pero sobre todo diría una cosa, y con esto quizás podemos ir cerrando ya la meditación de hoy, es la capacidad de ensanchar el corazón. El Señor le ha pedido a ella, sobre todo específicamente, que agrande su corazón para que quepa en ese corazón toda la humanidad, que quepamos tú y yo, que quepamos toda la gente que ha habido en el mundo, que quepan también aquellos que decían, ¿y a Jesús qué hago? Crucifícale, crucifícale. Que quepan también esos que con un martillo y unos hierros oxidados lo estaban clavando a la cruz. A la Virgen, el Señor le pide que nos meta a todos en el corazón y que nos llame hijos, porque Él nos ha dado a todos y a cada uno como hijos de nuestra Madre, de María. Esto la Virgen lo acepta, lo asume y lo vive de una manera espectacular. De hecho, si os fijáis, en el Evangelio aparece que los apóstoles, después de su huida, se les encuentra de nuevo juntos, ¿con quién? Con María. Hace su papel de madre de todos y de cada uno, los a uno. No los reprocha, no los riñe, no les trata mal, al contrario, ¿no? Los vuelve a juntar a todos. Tiene un poder enorme la Virgen. Con ella, que ella es la que trae la Navidad, podemos aprender a vivir estos días de un modo especial, que nos transformen absolutamente por entero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.